FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos, hermanos, compañeros en el camino. Agradecemos a la producción de Radio Mantra FM su colaboración para que este programa pueda llegar a ustedes semana a semana. También saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen en el chat o por los canales de YouTube, Facebook e Instagram de Mantra FM y a quienes lo harán en diferido. Y claro, también saludamos a los compañeros que en esta ocasión estamos compartiendo este momento. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana Tere. Hola, María Teresa, ¿cómo estás? Buenos días para ti.
Hola, Ricardo, muy buenos días para vos, tempranito. Y bueno, iniciando un nuevo programa que desarrolla ya un programa tratado, pero que vamos a tratar de justamente profundizar un poco más, y que entre todos, juntos con los compañeros que mencionaste, sin dudas vamos a construir esa atmósfera mental para comprender aún más el tema que nos convoca hoy. Gracias, Ricardo.
Así es, Tere, gracias. Y nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona, y ahí se encuentra nuestro amigo y compañero Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues una sesión más, la 395 del Faro Camino a Shambhala, y recordar que ya nos queda muy poquito para el novilunio en Aries. Por lo tanto, la actividad no cesa.
Sí es, Jesús, muchas gracias. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México. Desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Continuamos hoy con la ley del esfuerzo grupal y nos referiremos a los tipos de esfuerzo grupal en el nivel espiritual, dialogando nuevamente sobre la invocación en grupo. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca. En el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para irnos introduciendo en el tema, tenemos lo siguiente. La función de los custodios de la voluntad consiste en relacionar el concilio, la jerarquía y la humanidad, creando así un básico triángulo de fuerza entre los tres principales centros de la vida planetaria, expresión superior, simbólica si se quiere, de la estrella de seis puntas, formada por dos triángulos entrelazados. Una réplica de este fundamental triángulo y símbolo de energía con su afluencia y distribución lo tenemos en la relación entre los tres centros superiores del ser humano, coronario, cardíaco y laríngeo, y los tres centros inferiores, plexo solar, sacro y base de la columna vertebral. Podemos observar también que la ciencia de invocación y evocación sigue simbólicamente líneas evolutivas. Cuando el hombre sabe que él es divino, debe reemplazar la adoración, actitud del místico, por la invocación. La ciencia de invocación y evocación constituye primordialmente una gran actividad científica de la cual la moderna humanidad prácticamente nada sabe, pero está relacionada con el poder mental y la construcción de formas mentales. Y con todo esto, preguntarte, Tere, ¿la técnica de la invocación es eminentemente mental? ¿Qué nos podrías comentar, Tere?
Bueno, Ricardo, sí, que La técnica de invocación es ciertamente eminentemente mental y por lo tanto científica en todos sus aspectos expresivos. Hemos considerado oportuna esta pequeña introducción debido a que en forma acrecentada los seres humanos responden al aspecto mental de su naturaleza psicológica y van introduciéndose progresivamente en un campo propicio a la actividad creadora. Cuando se habla de invocación como de una técnica mental, nos estamos refiriendo también a una oportunidad de nuestros tiempos, sin parangón alguno en la historia del planeta. La oportunidad nos la brinda la constelación de Acuario, con sus inmensas posibilidades de desarrollo mental y técnico, y también por la infusión del gran misterio de paz, consecuencia directa de ciertas fuerzas cósmicas que maneja el señor de Acuario y que transmite a los espacios siderales a través de las esplendentes estrellas que constituyen sus centros cósmicos de actividad. Por esta oportunidad única, y durante un ciclo de más de 2.000 años, el planeta Tierra estará bajo la protección de Acuario. Todas las escuelas esotéricas del mundo son conscientes de esta oportunidad y se preparan intensamente y preparan a los discípulos mundiales para este acontecimiento sin precedentes. La jerarquía y el grupo centro de Shambhala está ajustando sus recursos y estableciendo las requeridas condiciones planetarias para recibir las inmensas y potentísimas energías que han de producir síntesis espiritual y reajuste de todas las reservas mundiales en orden a la espiritualidad en todos los departamentos de actividad humana, ya sean culturales, religiosos, políticos, psicológicos, científicos, filosóficos, artísticos y bueno, todos los que sean. Y la catarsis etérica ha empezado ya hace bastantes años, siendo los grandes avances científicos alcanzados hasta aquí solo una pequeña muestra de la tremenda potencialidad de las energías que van penetrando en el planeta Tierra a través de las fisuras que va dejando los éteres planetarios, la aurora de este nuevo día acuariano que se acerca. Y ante esta bella promesa, Jesús, la invocación y la evocación, ¿son la síntesis de todas las cosas existentes?
Pues mira, podríamos decir que sí, que el hombre habla, el sentido creador del verbo, y que el Deva escucha la voz del silencio. El hablar y escuchar, la invocación y la evocación, armoniosamente compenetradas, constituyen la síntesis de todas las cosas existentes. Pero esta compenetración natural entre los seres humanos y los Devas solo puede provenir del esfuerzo humano por silenciar progresivamente sus apetencias personales y del creciente desarrollo de sus poderes invocativos. Respecto al discípulo, debemos indicar que el resultado de sus esfuerzos de apaciguamiento mental espiritual es la conquista de la intuición, siendo ésta el antacarana o vehículo de luz superior por el que asciende a las sublimes alturas donde establece contacto con el maestro, con su propia alma inmortal, con sus condiscípulos de la rama y con los devas, las fuerzas vivas de la naturaleza. De cada una de estas fuentes superiores, el discípulo recibe las inspiraciones precisas y el poder necesario para manifestar ostensiblemente en la vida la gloria revelada de un perfecto Hijo de Dios, gloria hacia la cual tiende incesantemente, dejando en cada recodo del camino jirones de honra y de bienes personales. Agregar que la ciencia de invocación y de contacto trata del medio científico de aproximación del reino humano al reino de los ángeles, del sistema lógico comprensible y racional mediante el cual los seres humanos de cierto grado de desarrollo espiritual, los aspirantes y los discípulos mundiales, pueden establecer contacto consciente con los ángeles. Dicho contacto ha de ser establecido, obviamente, en cierto nivel de conciencia, el que mejor se adapte a las posibilidades latentes, frutos de la evolución de todos y cada uno de los seres humanos. Nunca puede ser forzada la marcha de la evolución ni sobrepasarse la medida espiritual que tal evolución impone a cada unidad de conciencia en la vida de la naturaleza. Quebrantar un ritmo en tal aspecto sería destruir la forma específica y natural impuesta por este ritmo en el proceso evolutivo general. La forma debe ser modelada suave y armoniosamente, ejercitando las normas naturales de invocación y de contacto que rigen el destino general de la naturaleza. Bien, tenemos una pregunta para ti, María Teresa. ¿Hablar y pensar en términos de grupo muestra las influencias de Acuario? ¿Qué nos puedes comentar?
Quizás pueda responder Ricardo. Adelante, Ricardo.
Sí, sí, gracias. La insistencia general a hablar y a pensar en términos de grupo y de trabajar en forma mancomunada para resolver problemas y situaciones internacionales, así como el espíritu de libertad y disconformidad social que vemos por doquier, muestran otra de las formas típicas de Acuario, que en un despliegue de valores absolutos debe mostrarle al ser humano la verdadera senda de la espiritualidad y del cumplimiento universal. La técnica invocativa es una técnica individual del contacto, pero al utilizarla en grupo y persiguiendo fines nobles y cooperativos, se convierte en el más formidable poder en manos de los seres humanos para producir unidad y síntesis espirituales, las dos grandes metas de Acuario como vida evolutiva que constituyen para nuestro logos planetario la oportunidad de realizar en su aura etérica de proyección de vida, aquella gran catarsis de redención o purificación a la que todos sin distinción podemos contribuir conscientemente con nuestro esfuerzo y nuestra buena voluntad. Ajustándonos a los requisitos previos de buena voluntad y practicando la técnica de la invocación, este poder de dirigir mentalmente las grandes corrientes de energía abiertas a la sagrada distribución planetaria, estamos cooperando estrechamente con nuestro logos planetario, con aquel que es nuestra luz, nuestro amor y nuestra vida. La técnica de la invocación en nuestro mundo y en el momento presente se ha convertido en una técnica de servicio, y por medio de ella nos capacitamos para recibir dignamente al Señor dentro del cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser. No existe gloria más grande en nuestro mundo que cooperar conscientemente con Él y trabajar espiritualmente bajo la inspiración de la idea de que bajo sus divinas impresiones y con la ayuda de Cristo, nuestra tarea ha de ser la más gigantesca aportación a la evolución planetaria en su conjunto. Con esta requisitoria de base, podemos emprender ahora el estudio de la gran invocación con una nueva fe y con un renovado espíritu de comprensión. Y ante todo esto, preguntarte, María Teresa, ¿a dónde nos conduce el llamado invocativo de resolución? ¿Qué nos puedes comentar, Tere?
Bueno, que este llamado de resolución, basado en las estrictas leyes de la magia organizada de nuestro planeta, conduce al ser humano de la oscuridad a la luz de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. Antiguo axioma que constituirá siempre el norte y guía de los candidatos a la iniciación. Su exposición en lenguaje técnico podría ser esta, nos dice Vicente Beltrán Anglada. De la luz al color, del color al sonido, del sonido a la forma geométrica y de la forma geométrica al arquetipo. Esta nueva fórmula axiomática expresa el dictado esencial de la nueva era, cuyas prodigiosas energías angélicas imponen un ritmo superior de vida y de conciencia a los seres humanos y a todos los reinos de la naturaleza. Nuevas formas de enfrentar los hechos y las situaciones ambientales y sociales. Una nueva modalidad de contacto angélico y un nuevo y más adecuado sistema de introducirse en los profundísimos misterios de la vida del ser constituyen el escalonado proceso de la iniciación. Por la ciencia de invocación y evocación, la revelación constituirá el primer paso hacia un futuro de la humanidad, donde vendrá un periodo de comprensión que resumirá todo lo que la cualidad sensitiva ha impartido al género humano durante las épocas, y su significado no es evidente aún. No obstante, será apreciada gradualmente a medida que la nueva religión mundial, con su énfasis puesto sobre la invocación de energías y la evocación de vida más abundante, se vaya desarrollando y produzca su inevitable efecto. Haríamos bien en recordar que el resultado del impacto que la energía produce sobre las formas depende siempre de la cualidad de las formas que reciben tal impresión. Y Jesús, preguntarte, ¿qué sucederá con la entrada de las energías de los tres grandes festivales mayores que están próximos ya a entrar, ¿no?
Pues mira, podríamos decir que ahora que nos estamos preparando para el ciclo de mayor más espiritual del año en Aries, Tauro y Géminis, podríamos decir que podrán organizarse estas fuerzas de tal manera y las energías distribuirse en tal forma que el bien en su más plena medida pueda ser evocado por la humanidad mediante la invocación emitida por Shambhala. Esta evocación para un nuevo ciclo de contacto y liberación espirituales podrá ser lograda por la invocación de hombres y mujeres de buena voluntad. La voluntad al bien de las fuerzas espirituales y la buena voluntad de la humanidad podrán unirse y producir esas condiciones en que actuará un nuevo ordenamiento social mundial. Estas son las importantes preguntas que la jerarquía está tratando de responder. Debe recordarse que la ciencia de invocación y evocación constituye un esfuerzo recíproco. La humanidad no podría ser invocadora si la jerarquía espiritual, si incluye en el término a Shambhala y a la jerarquía planetaria, no evocara al espíritu humano. La demanda invocadora de la humanidad es evocada por la invocación o sonido de las jerarquías espirituales. Sin embargo, la responsabilidad humana consiste hoy en invocar a los señores de la liberación y al espíritu de la paz. Estos seres tienen el poder de elevar a la humanidad una vez que la familia humana haya adoptado la correcta actitud. Su respuesta al clamor de la humanidad depende en gran parte, aunque no totalmente, de la cualidad de ese clamor. Me pregunto, dice el tibetano, si podría aclararles más el problema de la invocación, sugiriendo que las palabras que surja el grito invocador desde el profundo centro de la clara y fría luz del grupo, tienen significado tanto para el discípulo individual como para todos los grupos de discípulos y todos los arramas. El empleo de las palabras clara y fría luz es profundamente simbólico. Bien, Ricardo, tenemos para ti una pregunta. ¿Qué representa la expresión clara y fría luz del grupo? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, Jesús, mira, la claridad de esa luz indica la función del alma, pues su gran luz permite al iniciado ver la luz. La frialdad de esa luz se refiere a la luz de la sustancia, que ni el deseo ni el ardor de la pasión pueden impartirle calor para que brille, pues ahora responde por fin únicamente a la luz del alma. Por lo tanto, es fría para todo lo que limita y obstaculiza este estado de conciencia de la personalidad y debe ser logrado en el propio centro del ser humano. Allí, la clara luz del alma y la fría luz de la personalidad se unen en el punto consciente más profundo de la naturaleza del discípulo, punto máximo de retiro, para lo cual todas las prácticas de concentración y meditación han constituido la preparación científica. Luego, mediante la atención producida, el grito invocador puede surgir con poder y eficacia. Lo mismo atañe al grupo del discípulo o a cualquier grupo de verdaderos aspirantes altruistas. Quizás llegue un momento en la vida del grupo en que la fusionada fría luz de las personalidades contribuyentes y la clara luz de sus almas puedan funcionar en tal forma que el unificado grito invocador evocará respuesta. Ese grito tendrá que ver siempre con el servicio altruista que presta el grupo, servicio que de acuerdo al plan está tratando de prestar a la humanidad. El ser humano está captando firmemente ciertos grandes conceptos. Grandes esperanzas toman forma y se convertirán en el diseño de la vida humana. Grandes conjeturas se transformarán en teorías experimentales y posteriormente llegarán a ser hechos comprobados. Dos cosas están sucediendo. Los seres humanos reciben estímulo y son llevados a un punto de necesaria atención que, como resultado de una crisis, debe poner en un gran avance dentro del sendero de evolución. Y segundo, se está llevando a cabo un proceso de reorientación que oportunamente permitirá a la masa humana presentar un frente unido sobre los puntos de vista considerados hasta ahora como nebulosas visiones. Una gran conmoción y movimiento está en marcha. La humanidad se agita en respuesta a la afluencia de energía espiritual. Dicha energía ha sido evocada por la inconsciente e inaudible demanda de la propia humanidad. La humanidad, por primera vez, ha llegado a ser espiritualmente invocadora. Bien, amigos, la bibliografía consultada en esta ocasión para este programa ha sido Psicología Esotérica 2, Discipulado de la Nueva Era, tomo 1, Los Rayos e Iniciaciones de Alison Bailey. También La Jerarquía de los Ángeles Solares y la Humanidad, Las Fuerzas Ocultas de la Naturaleza y los Misterios del Yoga de Vicente Beltrán Anglada, así como los cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era. Conferencias de Vicente Beltrán Anglada y Sinfonía del Zodiaco de Torkom Saray Daryam. Y ahora vamos a las preguntas que en esta ocasión ha preparado el equipo.
Sí. Sí, gracias, Ricardo.
Adelante, Tere.
Sí, vamos entonces a dialogar, como dijo Ricardo, sobre el tema que es el que nos toca el día de hoy, sobre la ley del esfuerzo grupal y la invocación en grupo. Es tan necesaria en estos tiempos. Y tenemos, como dijiste, una primer pregunta que dice así: ¿cómo debe utilizar el ser humano moderno la ciencia de invocación y evocación. ¿Qué nos pueden decir, compañeros?
Pues
Pues
creo que estamos en un gran momento, porque el ser humano ha ido evolucionando y ha sido todo un gran proceso. Desde que se inicia como cuarto reino hasta el momento actual, ha sido ese proceso de ir desarrollando primero su cuerpo físico, después poder desarrollar y controlar y manejar de alguna manera su cuerpo emocional. Pero ahora, y sobre todo cuando ha llegado la raza aria, se ha estado manejando con más profundidad lo que es el cuerpo mental. Y el ser humano moderno de la actualidad tiene esa ventaja. Su poder mental, su desarrollo mental ha llegado a un gran nivel, a un buen nivel. Y por eso tiene la forma de invocar a lo supremo, sabiendo que si lo hace adecuadamente, podrá recibir la respuesta necesaria. Y esto es importante, porque además sabe que si lo realiza en grupo, va a ser muy importante. El hecho de que ya sepa que tiene ese poder, que él es un ser divino y que tiene esa capacidad de invocar, es un gran momento para que el cual la humanidad se ha preparado. Y el momento, la oportunidad que vivimos hoy con nuestro planeta y con el propio globo solar es única. Por lo tanto, aprendamos a invocar. Sí, Tere.
Gracias, Ricardo. Jesús.
Entiendo que estamos en un momento crítico de la historia de este siglo XXI, de estos primer cuarto de siglo, donde el afán de invocar ha provocado que se nos presente, se nos revele una parte del karma planetario que debemos solventar si queremos continuar en la era de Acuario tal y como se pretende. Ahora es el momento de que esa invocación se convierta en una correcta evocación, en una respuesta clara, altruista, esotérica, espiritual, llena de amor. Si esto se aplicara, la ciencia de invocación y evocación tendría un carácter pragmático total. De hecho, el ser humano, el grupo, en este caso, debe entender que es la herramienta natural de trabajo con las energías sutiles, de pedir al Padre, pero sobre todo todo lo que se pide, evocarlo al evocarlo en el plano físico, en el cuarto reino de la naturaleza.
Es cierto, Jesús y Ricardo, lo que están diciendo, y tiempos en que todo sale a la luz, justamente, ¿no? Bueno, es realmente una actividad científica por todas sus características, especialmente porque es un proceso que hoy por hoy, ya sea el ser humano, emplea su mente de modo incipiente en algunos casos y en otros ya de manera consciente y organizada para realizar estructuras mentales mucho más beneficiosas en favor del conjunto de la humanidad. En definitiva, eso es lo que se busca, y no lo opuesto, que es para el daño de sus pares o de la naturaleza, como evidentemente se está viendo, ¿no? Por lo tanto, hay mucho por hacer para revertir lo máximo que se pueda de todo lo que hoy se observa y que la luz finalmente prevalezca, la luz y el amor sobre todo. Acá tenemos otra pregunta, compañeros. ¿El empleo de la invocación en grupo nos conduce a producir unidad y síntesis espirituales? ¿Qué pueden decir?
Pues creo que es fundamental que el ser humano, el aspirante, el discípulo en algún grado, esté consciente de que cuando trabaja en grupo, la energía que se conduce en verdad es mucho mayor. Aquí hay una gran ventaja, porque estos seres humanos de alguna forma se han reconocido como almas. No como se van separando de aquello que es su personalidad, su cuerpo físico, sus emociones, sus pensamientos de diario, y ahora, como almas, tratan de exteriorizarse. Cuando ya se reconocen como almas y cuando están trabajando en algún grupo espiritual, pues se produce esta gran unidad y esta gran síntesis espiritual. Todo conduce a síntesis y esto permite que la unidad sea una realidad. Por lo tanto, trabajar en grupo al invocar nos va a dar grandes ventajas, porque se va a trabajar en una época en que están llegando grandes y potentes energías, ya no solo de planetarias y solares, sino cósmicas. Las energías que están llegando ya de Acuario son un gran momento, pero se necesita que la humanidad responda adecuadamente. La invocación en grupo es la gran oportunidad para dar la respuesta que está esperando la jerarquía del planeta. Sí, Tere.
Gracias, Ricardo. Jesús.
El trabajo de grupal hace que la invocación realmente adquiera una característica, una dimensión nueva. Pero hay que tener en cuenta que para que el grupo funcione, lo de siempre, primeramente uno debe tener integrada la personalidad con el alma, sobre todo si puede haber un poco de fusión, mejor. Lo que va a hacer el grupo de forma lenta, porque es un proceso muy lento, es producir un resultado, y ese resultado es unidad, síntesis espiritual. El hecho de que poco a poco en un grupo la telepatía empieza a funcionar y a veces de manera sorprendente se convierte en intuición indica que la invocación funciona, tiene efecto práctico.
Totalmente, Jesús. Y bueno, sobre esto, sobre si produce unidad y síntesis, creo que efectivamente es así, ¿no? Siempre pensando y visualizando grupos adheridos a la magia blanca planetaria, aquella que busca los valores de belleza, bondad y verdad en la familia humana. Y aquí hay algo que hay que mirar, y es que el trabajo en grupo, más tarde o más temprano, sea en el grupo que fuere, nos va llevando a una conciencia mayor, ¿no? Hasta que ésta se torna en conciencia de grupo. Lo que significa que en principio es lo que podemos llamar una conciencia de unidad, porque por la penetración del alma, ¿no es cierto?, y del alma del grupo, y posteriormente con el trabajo conjunto, unificado y persistente, entonces sí se alcanza la síntesis, ¿no? Bien, pasamos a la última pregunta, y que dice lo siguiente. Hemos comprendido que el trabajo grupal es una modalidad de invocación y vocación. ¿Qué nos puedes decir, Jesús, al respecto?
Pues en realidad el trabajo grupal es precisamente eso, invocación y vocación, porque cuando uno trabaja en grupo, el efecto es diferente a si lo hace de forma individual. Aunque uno no perciba en el momento que está trabajando que forma parte de un grupo, al estar dentro de ese grupo, cualquier trabajo de invocación que realice el discípulo, prácticamente el grupo está respaldándolo. Las prácticas que se suelen hacer en los grupos es juntarse un momento, una hora, y hacer el trabajo, pero con el tiempo cada uno en su lugar, como hacemos con triángulos, hará la invocación. Y el resultado francamente es sorprendente, porque se produce una sublimación de la personalidad y prácticamente el aspecto de alma, el aspecto de conciencia superior sí que se manifiesta. Por lo tanto, abocarse al trabajo espiritual, al trabajo esotérico en grupo, es lo mismo que hablar de invocación y evocación. Lo que pasa es que tenemos una mente concreta y la debemos utilizar continuamente, ¿no?, para separar la paja y el grano. Pero que entendamos que en síntesis estamos abocados a trabajar en grupo para precisamente materializar lo que es la invocación y la evocación.
Gracias, Jesús. ¿Quieres agregar algo, Ricardo?
Pues solo reconocer que cuando los seres humanos forman grupos, y aquí me refiero a cualquier tipo de grupos, tanto familiar como laboral, como social, cultural, religioso, claro, y claro, los grupos esotéricos, se forma una energía muy especial, y este trabajo grupal va creando, y en el caso de los grupos espirituales, una energía, un alma grupal. Esta alma grupal es una energía angélica Y esta energía angélica que se ha creado entre todos es una fuerte, un fuerte conductor que eleva, que invoca desde el grupo de trabajo que está realizando este servicio para que luego lo supremo, llegue hasta lo supremo esta invocación y se pueda recibir, claro, una gran respuesta. El momento que estamos viviendo nos ha hecho que el trabajo de grupo, sobre todo en los grupos espirituales, tenga una gran trascendencia. Creo que los grupos en todo el mundo están trabajando, sus almas grupales están muy activas y seguramente que las respuestas que vamos a tener de tanto de la jerarquía como de Shambhala nos van a dejar grandes satisfacciones por colaborar de alguna forma a que el gran plan, el divino plan, se cumpla adecuadamente. Sí, te.
Sí, sin buscarlo, ¿no? Claro, habiendo llegado a comprender y vivenciar la unidad, la conciencia grupal es un hecho y se percibe que verdaderamente lo que ha conducido hasta ahí es el trabajo grupal desde un buen principio, ¿no? Primero funcionará la personalidad grupal y después, lenta y paulatinamente, entrará a evidenciarse el alma grupal. Y o sea que cualquier grupo que ponga su mente en funcionamiento para buscar soluciones a un determinado objetivo específico, esto que está realizando, lo que está trabajando y pensando en conjunto, es, en cierta medida, ciencia de invocación y evocación, que posteriormente se afina, se sustancia y se profundiza, se potencia y mejora, y esto ya se convierte en una invocación y evocación consciente y específica para determinados objetivos benéficos para la humanidad. Bueno, Jesús, pasamos a la cápsula, por favor,
Muy
de
bien,
la belleza.
vamos a leer un fragmento del parágrafo 82 de la Comunidad de la Nueva Era de Elena Ruerig. En el día en que se empieza en un nuevo escalón, hablemos sin reprochar de la gran época cuando aprendimos a desprendernos de la tierra y ya en el cuerpo nos asociamos con los mundos superiores. A nadie se le niega nada. Ven, alarga tu mano al altar del espíritu. Afirma el espíritu como materia y recuerda cómo tiembla el corazón ante el resplandor de las montañas. Mi palabra debe afirmarte en la belleza del logro. Al hacer frente al camino, abandonemos las reglas de las acciones. Reunamos nuevamente la conciencia sobre el firmamento. Es hermoso tener ya el cuerpo sutil y encontrar que el espíritu ya no tiene problemas con los vuelos distantes. Por lo tanto, regocijémonos ante cada movimiento en la tierra. Aprendamos, por decirlo de alguna manera, a volar allí. Fragmento del parágrafo 82 de la Comunidad de la Nueva Era de Elena Ruerig. Ahora nos preparamos para la meditación sobre el principio de la buena voluntad.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos, como símbolo que representa este principio, la distribución de pan o el hombre que vierte agua de un cántaro. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de buena voluntad. Imaginamos cómo aplicarlo individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente la buena voluntad, repitiendo las palabras buena voluntad y enviando la forma mental de buena voluntad a través de los rayos de luz hacia todas las direcciones. Thank you. que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Decimos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Muchas gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Contarles que se está organizando el 13º Encuentro Líneas Jerárquicas de Acción, que será virtual y focalizado por 3 países, Bolivia, Brasil y Chile. Se llevará a cabo los días 14 al 16 de mayo próximos. Encontrarán dónde inscribirse en la página de Facebook Encuentro Líneas Jerárquicas de Acción. E iremos dando más detalles en los próximos programas. Por el momento nos ubican en Facebook como elfaro.caminoayambala o nos escriben a elfarocaminoayambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Hasta el martes que viene, a las 9 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, 8 horas de Bolivia, Venezuela y Chile, 7 horas de Colombia, Ecuador, Perú, y ya tendremos a México, ¿no? 11 horas de Portugal y 13 horas de Portugal y 15 horas, perdón, 13 horas de España e Italia. Y continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.